Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quienes habla, Santi Morollón. Comenzamos hablando del tratamiento de los vertidos y los de residuos en Las Palmas de Gran Canaria, porque la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha impuesto una sanción de hasta 30.000 euros al consistorio por el vertido de aguas pretratadas y depuradas a través del emisario submarino del teatro. El alcalde de la capital Gran Canaria, Augusto Hidalgo, dice que la intención siempre ha sido solicitar el permiso para la instalación de una depuradora. Carla Rabaite.
Augusto Hidalgo dice que están a la espera de los informes técnicos medioambientales para ver por qué se produce esta situación y poder atajar el problema. Señala que quieren tener un permiso para verter esas aguas y que cumplirán con lo que les dicten. Hidalgo ha insistido en que nunca han sido aguas residuales, sino las de la lluvia.
Una depuradora no se construye de la noche a la mañana, será dentro de muchos años. Tengamos otra tercera depuradora, como tuvimos la de Tamaracete, que inauguramos hace poco, y como estamos rehabilitando las líneas de depuración de Barranco Seco, que depura prácticamente el 95% de todo el agua de la ciudad. Allí, solo cuando hay rebosos por grandes lluvias, pues se vierte de forma pretratada, no es aguas residuales que ganan al mar ni nada por el estilo, ¿no? Pero es una cuestión de permisos administrativos, se empantanan en las administraciones superiores a nosotros, ¿no?
Críticas en la oposición. Ángel Sabroso, portavoz del Partido Popular en el consistorio capitalino, ha insistido en que llevan desde el 2017 vertiendo agua sin permiso al mar y que ha sido el propio ayuntamiento el que ha dejado vencer el expediente de renovación de permiso para verter.
Supone que no está sometido a los planes de control y vigilancia que la normativa exige. Supone que nadie sabe lo que se está vertiendo por ahí. Y supone un incumplimiento tipificado como grave por la ley de costas que el ayuntamiento más importante de Canarias, que la capital de Canarias, está incumpliendo desde hace ya 5 años. Ninguno de los aspectos que componen una agenda urbana sostenible, ninguno de los aspectos capitales que suponen una política medioambiental medianamente seria, han sido cubiertos por el Partido Socialista en estos casi largos 8 años de gobierno.
Mientras tanto, en el sur de la isla, hoteleros y ciudadanos han denunciado la acumulación de plásticos y el vertido descontrolado a los alrededores del vertedero Ecoparque de Juan Grande. Exigen medidas inmediatas para evitar que se dañe el medio ambiente y mejorar la imagen de la isla. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil denunciaba la semana pasada a la empresa concesionaria de este ecoparque por un nuevo episodio de vertidos de plásticos en la zona de Bahía Feliz y Playa del Águila. Desde el Cabildo Insular han rechazado esta situación, aunque consideran que si el ciudadano se parase bien, no tendríamos que lamentar el ver este tipo de imágenes. Elisa Monzón.
Pero esas bolsas ya no tienen recuperación. ¿Por qué? Porque ya los recicladores no las quieren, solo quieren las del contenedor amarillo. ¿Qué ocurre en el ecoparque del sur? Esas bolsas se compactan, se ponen en varas también y se tienen que llevar al vertedero porque no pueden ser recicladas porque no están en el amarillo. Entonces, en el sur, cuando hay capítulos de viento fuerte, pues esas balas compactadas de esas bolsas, pues tenemos escapes, hay volados por ese viento que hay allí y terminan fuera del ecoparque.
Este técnico de residuos del Cabildo ha invitado a los ciudadanos a que acudan a las instalaciones de los ecoparques para conocer todo lo relacionado con el tratamiento de residuos. Las visitas son guiadas, gratuitas, y tan solo hay que rellenar un formulario en la página web del Cabildo para poder pedirlo. Les contamos, mientras tanto, que un grupo de familiares de las 21 víctimas del naufragio del buque Villa de Pitanso, entre ellas la familia del biólogo gran canario Manuel Navarro, se han reunido este miércoles en el Congreso con distintos grupos, no así, en cambio, con el presidente del Gobierno, que de momento no ha contestado a su solicitud.
La principal reivindicación es bajar al peso y que tomen imágenes de los restos del naufragio para así poder esclarecer lo ocurrido en la madrugada del 15 de febrero, dadas las declaraciones contradictorias que apunta precisamente en el patrón y de otro de los supervivientes que trascendieron en los medios de comunicación. María José del Paso, portavoz de la 21 Familia.
Pero un apoyo contundente para que se discuta en el plenario por todo el arco parlamentario la bajada al pecio. El tiempo, como sabéis, apremia, tiene que ser en verano y todavía no hemos obtenido ninguna respuesta a las citas de las entrevistas, tanto con la ministra de Trabajo como con el presidente del Gobierno.
Y estamos también pendientes de la protesta de los sindicatos con representación en Correo en Canarias ante los problemas de este servicio público. Algunos envíos desde la península soportan retrasos de meses.
Las principales centrales han convocado protestas ante lo que consideran gastos innecesarios, mala gestión, no actualización de los sistemas informáticos y contratos precarios. Ángel Cabanillas, de Comisiones Obreras, ha denunciado que están desmantelando el servicio de correos y que en el caso de Gran Canaria se están acumulando los paquetes porque aduanas no está dando el visto bueno.
Aquí en Gran Canaria
se acumulan cientos de paquetes en el centro de tratamiento automatizado, cientos de paquetes que son de diciembre y enero. Y invito que acudéis arriba, que le permitáis o que pidáis la autorización para entrar. Paquetes que no pasan los controles aduaneros porque aduana lo ha dicho, así no. Tenéis la obligación de actualizar los sistemas informáticos. Correo no quiere. ¿Por qué? Porque Correo está llevando su plan de desmantelamiento como es. Aumentar las quejas de reclamaciones, mermar el servicio público, cerrar la financiación, por lo tanto, el caldo de cultivo para privatizar Correo. Por lo tanto, cuando lo ven los trabajadores con nuestros propios ojos, y yo no quedéis con las palabras mías, quedaos con lo que dice la ciudadanía en las redes.
Correos ha asegurado que no existe ninguna acumulación de envíos de paquetes en los centros de Canarias, afirmando que los centros de tratamiento y unidades de reparto están completamente al día, así como que los envíos están distribuyéndose con total normalidad.
Mientras tanto, la piscina municipal de San Bartolomé de Tirajana, o mejor dicho, de San Fernando, cierra 10 días después de haber sido reinaugurada. Eso gracias a la financiación de más de 564.000 euros por parte del Cabildo. Ha sido necesario vaciar la piscina para volver a realizar obras, a pesar de que había sido rehabilitada. Los técnicos encontraron una fuga de agua que desprendió un trozo de muro que cierra la estructura por una de sus vertientes. Ahora se ha quedado totalmente inoperativa. El concejal de este área asegura que la fuga no tiene nada que ver con los trabajos de rehabilitación cometidos hace ya varias semanas. Samuel Enríquez.
Esta que ha sido de mayor calado, ese muro que no fue anclado, probablemente como consecuencia de alguna pequeña filtración de agua, la presión hizo que se adhiese. Ya están rehabilitando ese problema, lo están solucionando y a la mayor brevedad posible, pues la piscina volverá a estar en uso. El complejo no está cerrado, se siguen manteniendo las actividades dirigidas, el acuaerobic y las actividades dirigidas por parte de un club deportivo del municipio, y esperemos rehabilitarlo y ponerlo en marcha a la mayor brevedad posible.
Les contamos que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado dos embarcaciones con 115 migrantes en el entorno de Gran Canaria. Tres de ellos han tenido que ser tratados en un centro médico a consecuencia de su situación. Sepan además que el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional han incautado un total de 150 kilos de cocaína que estaban escondidos en el pozo de anclas de un mercante de bandera griega que está fondeado en el puerto de La Luz. Y para acabar, hablamos de cultura con una historia curiosa. Un empresario y aficionado a la numismática, Santiago Medina, ha identificado la primera moneda acuñada en Canarias tras 30 años de investigación. La encontró, al parecer, en los años 80.
Exactamente, en un mercadillo dominical de antigüedades en Las Palmas de Gran Canaria, junto a otras mal conservadas y que nadie quería. Gracias a que él las ha conservado, su descubrimiento es el mayor en la numismática canaria de las últimas décadas. La moneda hallada por Santiago Medina es la primera elaborada y labrada para las islas, que data de la época de los Reyes Católicos.
Pues la moneda tiene además una representación icónica de lo que son los símbolos asociados a los Reyes Católicos. Este es una de flechas, de seis o siete flechas, en este caso de siete flechas, y un yugo, que corresponden además al simbolismo de Isabel y de Fernando. Ya en esa época, en 1513, Isabel había muerto. No obstante, se acuñó con el nombre de la reina también. Realmente el valor de las monedas para mí es algo anecdótico. Estas piezas, en principio, no deberían de ser demasiado caras.
Y destacamos también de Lanzarote que la isla podría acabar esta legislatura con una implantación de hasta el 50% en las energías renovables. Esta mañana aportaba el dato la presidenta de la Corporación Insular, Loli Corujo, que participaba en la iniciativa 8 días, 8 islas, que lleva a COPE Canarias a conocer la realidad de cada una de las islas de nuestro archipiélago.
Todo sale bien y termina autorizándose uno de los parques eólicos que son fundamentales para la desalación del agua, me refiero, para hacerla sostenible. Nosotros estaríamos antes de finalizar la legislatura
en ese 50%. A partir de las 2 menos 10, más datos de Canarias. Sigue el Mediodía en COPE con Vidal García Muñiz. Buenas tardes.